COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes. A esta hora la industria asturiana está muy pendiente de dos reuniones. Por un lado, la del Comité de Diálogo Social de ArcelorMittal, después de que la empresa haya anunciado sus planes, que pasan por llevarse a la India sus servicios de administración, como finanzas, recursos humanos, informática. Los trabajadores esperan conocer más detalles al respecto. La estimación es que en Asturias hay 1 millar de empleos asociados a esos servicios. No obstante, hay quien llama a la calma, como Raúl Cueto, de UGT.
No puede haber ninguna estimación porque no dieron ningún dato. O sea, no tenemos ningún dato. La reunión de esta tarde, no sé si darán algún tipo de dato más, pero yo creo que la idea, ya te digo, son ideas, yo creo, desde mi punto de vista, que querrán tratar de implementar a largo plazo, pero bueno, que no vemos viables en estos momentos.
No tenía muchas esperanzas y lo último que sabemos es que la reunión ya ha terminado y, según fuentes sindicales consultadas por COPE, no se ha dado ningún dato sobre la afectación ni plantas afectadas y se ha señalado que el proyecto está en fase embrionaria. Seguiremos pendientes para conocer más detalles. La otra reunión celebrada esta tarde es la del Consejo de Administración de Duro Felguera, que ha vuelto a pedir una nueva inyección millonaria por parte del Estado. La situación parece cada vez más crítica, eso sí. Esta reunión ha generado cierto optimismo inversor y las acciones en bolsa de la firma asturiana han subido hoy más de un 12%. Así que seguiremos pendientes de las conclusiones que se puedan obtener de esas dos reuniones. Lo que está claro es que la industria asturiana atraviesa horas bajas. Las malas noticias se acumulan y al presidente del Principado, Adrián Barbón, le han pillado en Estrasburgo. Allí ha pedido soluciones.
Pues han sido muy fructíferas estas reuniones aquí en Estrasburgo y lo que quiero reseñar es que aquí hay que estar. Asturias necesita hacerse escuchar también en el ámbito comunitario, así que próximamente, pues dentro de unos meses, volveré a hacer una ronda, en este caso ya en Bruselas.
Pues quizás habría que haber estado algo antes. Es lo que le ha echado en cara al presidente Álvaro Queipo, portavoz del PP. Lo ha hecho en los micrófonos de COPE.
Asturias no ha hecho su trabajo para tener los lazos, los contactos, la confianza. No tiene esa capacidad de interlocución directa con quien toma las decisiones en Bruselas porque no lo ha trabajado. No parece lógico que el presidente principal de Asturias sea esta la primera vez que visita el centro de la toma de decisiones de la Unión Europea. Y creo que vamos tarde y vamos mal.
Ahora toca esperar e ir conociendo cómo se nos presenta el futuro de la industria en Asturias. Escuchas La Linterna en Asturias, soy Pedro Rivero y hoy hemos tenido en el Principado un día de sol y nubes. No hemos tenido lluvia, las temperaturas han bajado, con máximas que se han movido entre los 13 y los 16 grados. Para mañana jueves esperamos una mañana de nubes y lluvia, aunque parece que la cosa irá mejorando con el paso de las horas y podremos disfrutar de algún claro durante la tarde. 10 ganaderías y 26 vacas afectadas por la tuberculosis bovina en Tineo. Son los resultados temporales de la campaña de saneamiento en el concejo de la que hoy ha dado cuenta en la Junta el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos. De momento se ha saneado el 21% de las 804 explotaciones tinetenses. De esas 26 vacas afectadas por la enfermedad, 22 ya han sido sacrificadas. El consejero se ha comprometido a compensar esas pérdidas.
En el Consejo Agrario del 6 de febrero anuncié la puesta en marcha de ayudas para la inmovilización y la reposición de reses afectadas por la tuberculosis bovina, así como tomar medidas para agilizar la tramitación de las indemnizaciones por el sacrificio de animales por tuberculosis bovina en aras de agilizar el cobro de las mismas.
Un compromiso que desde la plataforma Unión Rural Asturiana cogen pues con pinzas. Lo explica en COPE su coordinador Borja Fernández.
Nos lo tomamos un poco a la expectativa porque también había un compromiso de pagar con agilidad las ayudas del mosquito y se pagaron el día 10 de diciembre las ayudas de septiembre del año 23. Es decir, se tardó un año y pico en pagar unas ayudas que se anunciaron a bombo y platillo como ágiles y que eliminaba burocracia.
El Principado mantiene su plan con las medidas que consideran oportunas. Los ganaderos siguen sin compartirlas. Son muchos los que se consideran condenados a la ruina. Un malestar que ha trasladado a la Junta el secretario general de Foro, Adrián Pumares.
En un asunto tan importante que está poniendo al borde de la ruina a tantas ganaderías del Principado de Asturias y muy especialmente del Concejo de Tineo, no se puede actuar de espalda a los ganaderos. Hay que hacerlo de la mano del sector, atendiendo a las organizaciones agrarias y atendiendo a los que más saben y atendiendo también a sus propuestas.
Pues el consejero Marcelino Marcos sigue capeando esta crisis, algo de lo que sabe mucho Nieves Roqueñi, quien, como te venimos contando, dejará en los próximos días la Consejería de Industria, Transición Ecológica y Crecimiento Económico para pasar a ocupar la presidencia del Puerto del Musel. Hoy ha tenido su última comisión como consejera.
Hemos tenido momentos duros, a veces he tenido opiniones diferentes, pero yo creo que me quedo con una etapa tremendamente constructiva. De verdad, muchas gracias, ha sido un placer.
No le falta razón. Ha pasado por momentos complicados al frente de la consejería. Tuvo que lidiar con las crisis de las ITVs, ha vivido de cerca el problema de ArcelorMittal y sus inversiones pendientes, o los incendios de Cogersa. Seguramente sea este último el asunto que más factura le ha pasado. Precisamente esa ha sido una de las últimas tareas como consejera. Antes de poner rumbo al Musel, Roqueñi ha dejado iniciada la contratación de una póliza que cubra los daños de las instalaciones del consorcio, licitado por 1 millón de euros y a la espera de ofertas.
Que su consejo de administración aprobó el expediente de contratación del seguro de daños materiales para las instalaciones. La previsión es que Cogersa pueda tener ese seguro en los meses de mayo o junio. Pues dado que se ha endurecido tanto el mercado de los seguros, pues se han hecho aseguradoras y reaseguradoras con el fin de establecer unos términos técnicos y económicos que hagan viable con un cierto margen de certidumbre la concurrencia de ofertas de la licitación.
Lo que ya no le va a pillar a ella es la polémica sobre los parques de baterías. De eso se tendrá que encargar su sucesora en el cargo, Belarmina Díaz. Por lo pronto, Gijón ha anunciado hoy que va a bloquear durante un año la implantación de estos parques en el concejo, mientras que el Principado establece una regulación al respecto. Así lo ha explicado el concejal de Urbanismo gijonés, Jesús Martínez Salvador.
Ello no supone abocar a nuestro concejo a una situación peligrosa, entendiendo como peligrosa que pudiera motivar la implantación descontrolada de este tipo de instalaciones. Y no lo es porque, como se ha explicado, nuestro planeamiento, en primer lugar, ya las ubica en suelo industrial. Como quiera, además, que es el Principado, como administración competente, la que tiene que establecer la normativa regulatoria, lo que toca, en primer lugar, es apremiar al Gobierno autonómico a trabajar en el decreto correspondiente.
Y cambiamos ahora de ayuntamiento, del de Gijón nos vamos al de Avilés, porque menudo terremoto ha habido allí. ¿Por qué? Pues estaban abiertas las negociaciones para reorganizar competencias a mitad de mandato, pero PSOE e Izquierda Unida se han cansado de esperar al otro socio de gobierno, a Podemos. Son muchas las polémicas de los últimos años que han desembocado hoy en una decisión tajante. La alcaldesa ha retirado las competencias que tenían los dos ediles de la formación morada mediante un decreto. Así lo ha anunciado Manuel Campa, que es el número 2 del ayuntamiento.
Pasados unos días, esa propuesta no fue aceptada por la parte de Podemos de este gobierno. Izquierda Unida ve adecuada esta reforma y, por lo tanto, nos han trasladado que no aceptan estos cambios, y lo que ha firmado la alcaldesa es un decreto donde Sara Retuerto y David quedan sin competencias.
Y te cuento ahora algo que en realidad ya sabes. Asturias es un destino turístico de moda. En 2024, las cifras de visitantes y pernoctaciones fueron de absoluto récord. El Principado quiere seguir apostando por ese sector turístico, aunque de forma sostenible. Es por eso por lo que a lo largo del último año se llevaron a cabo más de 3.300 inspecciones en empresas turísticas en Asturias, un 173% más que en 2023. Cabe destacar que el foco se ha puesto sobre las viviendas de uso turístico, 1.800 inspecciones en 2024 frente a las 250 del año anterior, un 637% más. Y seguimos pendientes también de la búsqueda del hombre desaparecido desde este martes en el entorno de la playa de Gulpilluri, en Llanes. Ha desaparecido el hombre de 37 años, natural de Cantabria, que se encontraba pescando por la costa de Naves de Llanes. Y vamos ya con la información deportiva. Pablo Acebo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en semana de jornada 27, se va a jugar el domingo el Levante Sporting y el Oviedo Albacete. Hoy en Mareo ha hablado César Gelaver, el jugador rojiblanco, que ha hablado de lo que le viene en el calendario al Sporting, dos rivales que van a pelear por el ascenso, el Levante y el Almería.
Lo veo como una oportunidad completamente para poder demostrar que somos el Sporting y poder acercarnos a esas zonas de playoff que tanto ansiamos. Y que sabemos que si estamos a nuestro nivel podemos estar arriba, pero vamos primero al partido del Levante, queremos sacar los 3 puntos.
Ha sido noticia también en el Sporting la renovación de Pablo García, lateral izquierdo, que firma hasta 2028. Y el Oviedo ha descansado hoy, espera recuperar a Fede Viñas, al delantero uruguayo, para el partido del domingo contra el Albacete. Mañana vuelve al trabajo el Oviedo. Y ha sido noticia también Rodri Tarín, el exjugador del Oviedo, el central, que ha decidido poner fin a su carrera, se retira por problemas de lesiones. No ha podido superar una lesión de rodilla.
Muchas gracias, Pablo. Hasta aquí el repaso a la actualidad en el Principado. Sigues en La Linterna con Ángel Expósito.